Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Secretary of State Hillary Clinton has urged...
La secretaria de Estado Hillary Clinton exhortó al Consejo de Seguridad a que adopte un bloqueo de armas y fuertes sanciones contra Siria para obligar al gobierno del presidente Bashar al-Assad a cumplir con el plan de paz de la ONU. Clinton también anunció planes de ampliar el apoyo estadounidense a los grupos de la oposición en Siria. Hillary Clinton declaró: necesitamos comenzar a movilizarnos enérgicamente en el Consejo de Seguridad para lograr que se emita una resolución para imponer sanciones en virtud del capítulo 7 de la Carta de la ONU, que incluya sanciones de viaje, financieras y bloqueo de armas. Esto nos permitirá ejercer presión en el régimen para que cumpla con el plan de 6 puntos de Kofi Annan. Mientras Clinton realizó esos comentarios, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acusó a Assad de no respetar el plan de paz que entró en vigor hace una semana. Ban Ki-moon declaró:
a pesar de las garantías del gobierno, no ha habido un avance significativo en el país. Esto es inaceptable. Exhorto a las autoridades sirias a que reconozcan la urgencia absoluta de la situación y que permitan que los organismos de la ONU y las organizaciones de ayuda internacional lleven a cabo una operación humanitaria importante en el lugar para ayudar a quienes lo necesitan.
En un informe al Consejo de Seguridad, Ban afirma que las fuerzas de Assad están incumpliendo el cese del fuego mediante ataques permanentes contra las áreas de la oposición. Ban también solicitó el envío de cientos de observadores internacionales adicionales para que supervisen la situación en el lugar. El director del equipo de observación que se encuentra en este momento en Siria, el coronel de la ONU, Ahmad Himiche, pidió tiempo para ganar la confianza de todas las partes del conflicto. Ahmad Himiche declaró:
nuestra misión es establecer el vínculo entre las fuerzas de seguridad sirias y las demás partes. Para establecer el vínculo necesitamos tiempo, necesitamos confianza y necesitamos ganar la seguridad y la confianza de todas las partes para lograr nuestro objetivo. Estamos en eso. Quiero decir que estamos estableciendo un vínculo con las autoridades y las demás partes y creo que lograremos nuestra misión. Si nos ayudan y explican cuál es nuestro mandato, porque hay muchas expectativas que sobrepasan la capacidad de un equipo de 30 observadores militares.
Miles de personas marcharon en Bahrein el miércoles antes de la realización del Gran Premio de Fórmula 1 que tendrá lugar en medio de la actual represión del gobierno contra manifestantes prodemocráticos. La Federación Internacional de Automovilismo, FIA, ha sido criticada por realizar el evento anual porque implica apoyar a la monarquía sunita que gobierna el país. Los activistas acusaron a las fuerzas bahreiníes de utilizar fuerza excesiva para dispersar la protesta. El miércoles se realizó otra protesta para que exigir la liberación de Abdulahadi Al-Kawaja, un activista que está preso y que ha estado en huelga de hambre desde hace más de 2 meses. La policía bahreiní lanzó granadas detonadoras en un intento de dispersar a la multitud. La esposa de Al-Kawaja, Khadija Al-Mousawi, brindó información acerca del estado de salud de su esposo y criticó al director de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, por no tener en cuenta su terrible situación. Khadija Al-Mousawi declaró:
he calls every day for 5 minutes.
Llama cada día durante 5 minutos y es un alivio para mí, porque al menos sé que está bien y por eso la llamada de hoy es la más importante para mí, porque esta mañana no quiso recibir el suero intravenoso. Perdón. Lo que me hace enojar es que la gente como Bernie Ecclestone, director de Fórmula 1, que deciden venir a Bahrein porque piensa que todo el mundo es feliz. Le puedo asegurar que ni yo ni mi familia somos felices. El jueves, las fuerzas bahreiníes lanzaron gases lacrimógenos y granadas de estampida a centenares de manifestantes en la capital, Manama. El activista bahreiní defensor de los derechos humanos, Nabil Rajab, criticó a los responsables del premio de Fórmula 1 por organizar la carrera en medio de la represión de la monarquía sunita gobernante. Nabil Rajab declaró:
no estamos en contra de la Fórmula 1 porque sí. Sabemos que a nuestro país le gusta este deporte, pero estamos en contra de premiar a los dictadores. La Fórmula 1 en Bahrein ha sido tomada como una instancia de relaciones públicas por la élite gobernante, los dictadores represores que gobiernan el país.
3 candidatos a las elecciones presidenciales egipcias presentaron apelaciones luego de que la Comisión Electoral del país les prohibiera candidatearse. En total, la Comisión Electoral descalificó a 10 candidatos presidenciales, entre ellos a Omar Suleiman, que era jefe de inteligencia durante el gobierno del presidente derrocado, Hosni Mubarak. Suleiman y otros 2 candidatos apelaron la decisión. La comisión tomó la decisión luego de que una multitud se congregara el viernes en la Plaza Tahrir, en el Cairo, para protestar contra la inclusión de figuras del régimen de Mubarak en las las elecciones presidenciales. Las elecciones están programadas para el 23 de mayo. Israel detuvo al menos a 45 activistas pro-palestinos en el aeropuerto internacional de Tel Aviv e impidió que cientos más abordaran vuelos con destino a Israel. Los activistas intentaban realizar lo que denominaron la flaitilla. Los organizadores afirmaron que alrededor de 1.200 activistas pro-palestinos de toda Europa compraron boletos de avión a Israel para viajar al territorio ocupado de Cisjordania como parte de una campaña denominada Bienvenidos a Palestina. Para impedir la campaña, Israel distribuyó listas de prohibición de pasajeros a las aerolíneas europeas. El activista palestino Abed al-Fattah Abu Surur ayudó a organizar la flaitilla. Abed al-Fattah Abu Surur declaró:
muchos de nuestros activistas lograron llegar al aeropuerto Ben Gurión y al aeropuerto Al-Lod y fueron arrestados allí. Alrededor de 400 franceses y 100 belgas, y a muchos de otros países se les prohibió abordar el avión en el aeropuerto de origen, y los que lograron abordar los vuelos fueron arrestados en el aeropuerto.
El martes los palestinos se concentraron en diversos lugares de los territorios ocupados de Cisjordania para conmemorar el Día de los Prisioneros, en solidaridad con los miles de compatriotas detenidos en cárceles israelíes. Las concentraciones coincidieron con un acto masivo de resistencia civil dentro de las prisiones, donde al menos 1.200 presos palestinos iniciaron una huelga de hambre por tiempo indeterminado. En la franja de Gaza, Hana Yalabi, una ex prisionera palestina que recientemente protagonizó una huelga de hambre de 5 semanas en protesta por estar detenida sin cargos, ofreció su respaldo. Hana Yalabi afirmó: respeto su firmeza y los apoyo, y todos los palestinos los respaldan para que se termine su sufrimiento en las prisiones del enemigo. Apoyo su huelga para que se satisfagan sus exigencias y recobrar su dignidad, y deseo que los liberen pronto. La jornada coincidió también con la liberación de Kader Adnan, un prisionero palestino que hizo una huelga de hambre de 66 días que finalizó en febrero. La abogada de derechos humanos israelí, Lia Tzemel, dijo que las huelgas de hambre eran una respuesta previsible al empeoramiento de las condiciones de los prisioneros palestinos. Lea Tzemel declaró: solo veo deterioro en los castigos, las actitudes, los interrogatorios. La ley cambió para imponer cada vez más presión sobre los prisioneros palestinos. Ya saben, una huelga de hambre es siempre el último recurso de una persona que se encuentra bajo presión, porque es contra uno mismo, significa torturarse a uno mismo. Es una amenaza contra la propia vida, y sin embargo es la última posibilidad de los palestinos para unirse y hacer oír la voz de los prisioneros.
Mientras tanto,
el ejército israelí informa que suspendió un alto oficial militar que fue filmado golpeando en la cara con su arma a un activista pro-palestino extranjero durante una manifestación en bicicleta en los territorios ocupados de Cisjordania. La filmación del incidente fue publicada en YouTube y transmitida por la televisión israelí. Al menos 36 personas murieron en una serie de ataques en todo Irak. Se informó que se registraron más de 20 bombardeos en ciudades y localidades de todo el país, en lo que parece ser una ola de ataques coordinados. Más de 100 personas resultaron heridas. Diplomáticos de Irán y otras 6 potencias mundiales se reunieron el sábado en Turquía, donde todas las partes acordaron realizar otras negociaciones nucleares en Bagdad el mes próximo. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, sostuvo que las negociaciones fueron constructivas y útiles y que representaban el inicio de un proceso prolongado de diálogo serio. Los negociadores se pusieron de acuerdo en que el Tratado de No Proliferación Nuclear es el marco para asegurar que los programas nucleares de Irán son pacíficos.
Un alto funcionario israelí reconoció que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad nunca dijo que Irán quería borrar a Israel del mapa. La traducción falsa de la declaración fue ampliamente atribuida a Ahmadinejad y utilizada repetidamente por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos e Israel para respaldar las acciones militares y sanciones contra Irán. Pero en declaraciones realizadas a Taimur Nabili de la red Al Jazeera, el viceprimer ministro israelí Dan Meridor admitió que Ahmadinejad había sido mal citado. Taimur Nabili dijo:
como sabemos, Ahmadinejad no dijo que planeaba exterminar a Israel ni que la política de Irán fuera exterminar a Israel. La posición de Ahmadinejad y de Irán, lo han dicho muchas veces, no es atacar a Israel. Simplemente dijo que si se hiciera un referéndum en esta parte del mundo y con todas las personas que viven aquí, aceptaría el resultado.
Dan Meridor declaró:
No estoy de acuerdo, con todo respeto. Usted habla de Ahmadinejad, yo hablo de varios líderes iraníes. Todos afirman, desde el punto de vista ideológico y religioso, que Israel es una criatura antinatural, que no sobrevivirá. No dijeron, los vamos a borrar del mapa, es verdad, pero que no sobrevivirá, que es un tumor canceroso que debe ser extirpado. Eso lo volvieron a decir hace tan solo 2 semanas.
Nabili dijo:
bueno, me alegro que reconozca que no dijeron que los borrarían del mapa.
La CIA procura obtener la aprobación de la Casa Blanca para llevar a cabo una considerable ampliación de su programa de ataques con aviones no tripulados en Yemen. Según el Washington Post, el director de la CIA, David Petraeus, le pidió al presidente Obama que le otorgara facultades a la CIA para lanzar ataques con aviones no tripulados contra sospechosos de terrorismo, aunque desconozca la identidad de las personas que morirán. La autorización permitiría que se realicen ataques con aviones no tripulados en una gran variedad de situaciones, incluso si funcionarios de inteligencia consideran que hay comportamiento sospechoso. En Pakistán existen amplias libertades para lanzar los ataques. En ese país, los aviones estadounidenses no tripulados ya han matado a cientos de civiles. Según el sitio web de Longwire Journal, 198 militantes sospechosos y 48 civiles murieron en 27 ataques estadounidenses en Yemen desde 2009. Militantes afganos atacaron Kabul y otras 3 provincias afganas el domingo. El ataque, que duró 18 horas, fue denominado por el Talibán como el comienzo de una gran ofensiva de primavera. El Ministerio de Defensa afgano informó que 32 insurgentes murieron en los ataques, que tenían como blanco al Parlamento afgano, a las embajadas alemana y británica, a un supermercado y un hotel. Fue uno de los ataques más graves contra Kabul desde que el Talibán fue removido del poder en 2001. El presidente afgano, Hamid Karzai, afirmó hoy que la ofensiva del Talibán demostró el fracaso de los servicios de inteligencia y, en particular, de la OTAN. La primera ministra australiana, Julia Gillard, anunció que Australia retirará a los soldados de Afganistán antes de lo previsto. Gillard afirmó que los soldados comenzarían a retirarse este año y que la mayoría estaría de regreso para fines de 2013. Gillard hizo el anuncio 2 días después de que militantes realizaran un ataque de 18 horas en Kabul que dejó un saldo de más de 50 muertos. El Los Angeles Times ha publicado 2 fotografías que muestran a soldados estadounidenses posar junto a cadáveres y partes de cuerpos mutilados de afganos durante una misión en 2010. En una de las fotos, un soldado de la 82ª División Aérea del Ejército posa con la mano de un insurgente muerto apoyada en su hombro. En otra fotografía, los soldados posan junto al cadáver desfigurado de un atacante suicida. El miércoles, el gobierno de Obama condenó las fotografías, pero también criticó al Los Angeles Times por publicarlas a pesar de la presión del Pentágono. El secretario de Defensa, León Panetta, dijo que su departamento intentó impedir la publicación de las fotos. León Panetta declaró: "This is war.
Estamos hablando de la guerra. Sé que la guerra es desagradable y que es violenta. Y sé que los jóvenes, en el momento, toman decisiones imprudentes. No lo justifico. No estoy justificando su comportamiento. Sin embargo, tampoco quiero que estas imágenes provoquen más daño a nuestra gente ni a nuestro relacionamiento con el pueblo afgano. Le exhortamos al Los Angeles Times que no publicara las fotos. Y el motivo para ello es que este tipo de fotografías son utilizadas por el enemigo para incitar la violencia y que se han perdido vidas como consecuencia de la publicación de fotografías similares en el pasado y lamentamos que hayan sido publicadas".
La Casa Blanca reveló nuevas medidas para combatir la manipulación ilegal del mercado petrolero en un periodo en que los precios del combustible han aumentado considerablemente. El presidente Obama habló en la Casa Blanca, donde anunció un plan de 5 pasos que incluye a observadores de la Comisión de Comercio a Plazo Fijo de Bienes, además de sanciones más severas por manipulación ilegal. El presidente Obama dijo:
"No podemos permitir una situación en la que los especuladores manipulan los mercados de forma artificial mediante la compra de petróleo, lo que genera la percepción de que hay escasez y provoca un aumento en los precios, tan solo para tirar el petróleo a cambio de una ganancia rápida. No podemos permitir una situación en la que algunos especuladores ganan millones mientras millones de familias estadounidenses se conforman con muy poco. Es por eso que hoy anunciamos nuevas medidas para fortalecer la supervisión de los mercados energéticos. Estamos haciendo lo necesario a nivel del gobierno. Tan solo le pido al Congreso que apruebe un paquete de medidas para combatir la actividad ilegal y responsabilizar a quienes manipulan el mercado para obtener ganancias privadas a expensas de millones de familias trabajadoras".
A pesar de ser considerado como un ataque contra la especulación, los críticos afirman que el plan de gobierno no logrará impedir la suba de los precios del combustible si se centra en las actividades ilegales en lugar de centrarse en la especulación petrolera que llevada a cabo legalmente por el sector financiero. Las cifras recientes de Goldman Sachs demuestran que gran parte de los gastos de combustible de los propietarios de automóviles van directamente a especuladores de Wall Street que especulan con los precios del petróleo. Según los cálculos conocidos, el combustible ahora cuesta $10 más por barril debido a la especulación de los mercados financieros. En una declaración, el grupo Better Markets declaró: acogemos con beneplácito que haya más control, pero el problema con el aumento del precio del petróleo y del combustible es la especulación excesiva. Afirmar que se combate la manipulación de comerciantes individuales no logrará evitar que los especuladores de Wall Street hagan de las suyas, y esto provoca un aumento de los precios. Un comité de la Cámara de Representantes con mayoría republicana votó la aprobación de un recorte de aproximadamente $33 mil millones en los programas de asistencia alimentaria durante un periodo de 10 años. La medida adoptada por el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes endurecería los requisitos para poder acceder a la asistencia alimentaria del gobierno y dejaría sin efecto un aumento aprobado en 2009 para el programa, en lugar de recortar los subsidios otorgados a los granjeros estadounidenses. Los demócratas dicen que la medida no tiene chances de ser aprobada en el Senado. Un nuevo estudio determinó que uno de cada cuatro estadounidenses en edad de trabajar estuvo sin seguro médico en algún momento del año pasado. Según el Fondo del Commonwealth, el 26% de los adultos menores de 65 años carecieron de seguro de salud en 2011, un porcentaje que equivale a aproximadamente 48 millones de personas. 7 de cada 10 de los que perdieron el seguro informaron que estuvieron al menos un año sin cobertura porque el costo de contratar un nuevo seguro era inalcanzable.
Miles de personas en todo el país se manifestaron el martes, el día que vence la declaración de impuestos, en contra de la desigualdad económica. Se organizaron acciones en 43 estados para llamar la atención sobre la concentración de la riqueza y las políticas impositivas regresivas que graban a los habitantes de menores ingresos, mientras que exoneran al 1% de las personas más ricas. Las manifestaciones tuvieron lugar un día después de que los senadores republicanos impidieran una iniciativa demócrata de aprobar la denominada Ley Buffett, para asegurar que los estadounidenses más ricos paguen el porcentaje de impuestos que les corresponde. Como parte de las protestas del martes, hubo una manifestación frente a la fiesta de cumpleaños de Am Romney en Nueva York, una marcha hacia la Asamblea de Accionistas de Bancos Estadounidenses en Minneapolis, una manifestación en la sede de la empresa de venta por Internet, Amazon, en Seattle, y una marcha en el sector financiero de Los Ángeles. El Día de Acción fue considerado como la primera manifestación de la primavera del 99%, una iniciativa de revivir el movimiento Occupy tras la pausa de invierno. Mientras los manifestantes protestaban contra la desigualdad de ingresos, los accionistas del gigante Citigroup realizaron una votación sin precedentes para rechazar el pago de $15 millones a su director ejecutivo, Vikram Pandit. Es la primera vez que los accionistas de una gigante del sector financiero se unen para votar en contra de un enorme paquete de indemnización para un director. El director de una empresa que controla 5 millones de acciones de Citigroup le dijo al New York Times: los presidentes de las empresas se merecen un buen pago, pero una cosa es un buen pago y otra un pago obsceno.
En Occupy News, 14 Occupy...
En noticias de Occupy Wall Street, 14 manifestantes fueron detenidos luego de que intentaran interrumpir una ejecución hipotecaria en el interior de un tribunal del Bronx. Se los emplazó por alterar el orden público por cantar durante el proceso. Mientras tanto, la policía de Nueva York realizó varias detenciones anoche cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York, en cuyas veredas estuvieron durmiendo manifestantes de Occupy durante la pasada semana. Dos prisioneros chinos musulmanes fueron liberados de la cárcel de Bahía de Guantánamo luego de haber pasado casi una década tras las rejas sin haber sido acusados. Los prisioneros formaban parte de un grupo étnico de uigures que debían ser liberados de inmediato en 2008 tras el fallo de un juez que determinó que no eran combatientes enemigos. Sin embargo, permanecieron en prisión debido a que tanto el gobierno de Bush como el de Obama se negaron a reubicarlos en Estados Unidos y los planes para su repatriación en otros países fracasaron. Al menos 3 uigures permanecen en Guantánamo a pesar de la orden de su liberación. Los 2 prisioneros que fueron liberados serán trasladados a El Salvador. Se trata del primer traslado de prisioneros de Bahía de Guantánamo en más de un año. 3 empleados del servicio secreto son expulsados tras el escándalo de prostitución que emergió la semana pasada y opacó el viaje del presidente Obama a Colombia. Además de estos 3 empleados que abandonan el organismo, varios otros estarían de licencia administrativa, según se informa. Personal del ejército y el servicio secreto de Estado
Estados Unidos, habrían llevado prostitutas a un hotel de Cartagena. Según se informa, un agente habría discutido con una prostituta luego de tratar de pagarle menos que lo que había acordado inicialmente. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, busca aplicar una multa de $25,000 al gigante de Internet Google luego de que la compañía impidiera y demorara una investigación de sus prácticas de recopilación de información. La FCC analizó la forma en que Google recogía información personal en forma secreta, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto, a través de su servicio de localización Street View. La multa de $25,000 es la máxima sanción por no cumplir con una investigación. Google ganó casi $3,000 millones en el último trimestre, es decir, $25,000 cada 68 segundos. La compañía ha enfrentado un creciente escrutinio en los últimos años por posibles violaciones de la privacidad. En 2010, la Comisión Federal de Comercio, FTC por su sigla en inglés, abandonó la investigación sobre el servicio Street View luego de que Google prometiera mejorar la protección de la privacidad. En Honduras, los trabajadores rurales iniciaron una ocupación coordinada en todo el país en una acción masiva para afirmar sus derechos sobre la tierra. El martes, conmemorando el Día de la Lucha Campesina, miles de familias comenzaron a ocupar más de 46 millas cuadradas de tierras de cultivo. Los trabajadores rurales afirman que las tierras ocupadas con propiedad pública explotada por hacendados ricos. El Grupo de Defensa de los Derechos de los Campesinos, Vía Campesina, dice que la mayor ocupación se da en la costa caribeña de Honduras, donde aproximadamente 1.500 trabajadores ocuparon las tierras que están en manos de una plantación azucarera. Argentina reveló planes de nacionalizar la mayor empresa petrolera del país, YPF. En un importante impulso por reclamar la soberanía sobre los recursos naturales del país, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo el lunes que el gobierno pretendía tener una participación del 51% de la empresa. Acusó a la propietaria mayoritaria de la firma, la compañía española Repsol, de no satisfacer las necesidades energéticas de Argentina. La medida ha desencadenado las protestas de Repsol y del gobierno español. El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla admitió por primera vez que durante la última dictadura en Argentina se hizo desaparecer opositores al régimen. El general Videla dirigió el golpe militar que derrocó a la presidenta Isabel Perón en 1976. Videla, de 86 años de edad, purga cadena perpetua por cargos de homicidio, tortura y secuestro. En una reciente entrevista, admitió que la dictadura había asesinado hasta 8.000 personas. Jorge Rafael Videla declaró:
en toda la guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero ¿cuántos son? Se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, es que tal vez nosotros, ahí sí hay el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente.
Organismos de derechos humanos calculan que la dictadura argentina asesinó al menos a 30.000 personas. La Unión Europea acordó compartir la información privada de los pasajeros que viajan de Europa a Estados Unidos con el Departamento de Seguridad Nacional de este último país. El jueves, el Parlamento Europeo aprobó un pacto que garantizará el acceso de Estados Unidos a la fecha de nacimiento, datos de las tarjetas de crédito, número de asiento y preferencias alimentarias de los pasajeros antes de la partida. Los legisladores europeos habían realizado una campaña de 5 años para reducir la información de los pasajeros divulgada a las autoridades estadounidenses. El Banco Mundial nombró a Jim Kong Kim como su próximo presidente, lo que mantiene el dominio de Estados Unidos en el cargo desde hace 7 décadas. Kim es especialista en salud pública mundial y el presidente del Dartmouth College, cofundó Partners in Health junto al Dr. Paul Farmer. Kim será el primer líder del banco que proviene del ámbito del desarrollo en lugar de la política o las finanzas. Por primera vez en la historia, el estadounidense que fue nombrado para el cargo afrontó oposición, ya que candidatos de Nigeria y Colombia se opusieron a su nombramiento. El militante noruego antimusulmán que mató a 77 personas el verano pasado reconoció hoy haber realizado la matanza, pero se declaró inocente de las acusaciones penales. En el primer día de juicio, Anders Behring Breivik hizo un saludo con el puño cerrado y afirmó que actuó para defender a su país de los musulmanes. Anders Behring Breivik declaró:
No reconozco a los tribunales noruegos. Ustedes han recibido su mandato de los partidos políticos que apoyan el multiculturalismo.
Breivik afronta un juicio por haber explotado un coche bomba que mató a 8 personas en la sede del gobierno en Oslo en julio del año pasado y por haber matado más tarde a 69 personas en un campamento juvenil de verano en una isla organizado por el Partido Laborista, que está actualmente en el gobierno. Bjørn Isler sobrevivió a la masacre en el campamento. Isler declaró:
creo que es muy importante que el mundo vea esto y que lo vea como lo que es, una tragedia fundada en opiniones políticas que también son muy habituales en el resto del mundo y que tenemos que combatir. Tenemos que luchar contra los actos extremistas como este.
Casi 7.000 efectivos estadounidenses y filipinos comenzaron un importante ejercicio militar conjunto que incluirá combates de entrenamiento cerca de las disputadas aguas del mar de China Meridional. Los ejercicios se llevan a cabo en momentos en que Estados Unidos expande su presencia en la región. El lunes, docenas de estudiantes y activistas filipinos protestaron frente a la Embajada de Estados Unidos y reclamaron que todas las tropas de ese país abandonen Filipinas. Funcionarios militares de ambos países afirmaron que los ejercicios militares no tenían como propósito provocar a China. El brigadier general Frederick Padilla de Estados Unidos declaró:
este ejercicio, desde nuestro punto de vista, no está vinculado con ninguna situación en particular. Es simplemente una oportunidad para nosotros para trabajar en nuestra relación y poder estar listos. Y otra vez, este año, el panorama es el de la asistencia humanitaria y auxilio a las víctimas de catástrofes. Así que es en eso en lo que estamos enfocados, en fortalecer ese lazo, fortalecer las relaciones donde podamos responder mejor si se genera una crisis.
India afirma que lanzó con éxito un misil intercontinental capaz de transportar una ojiva nuclear. El misil Agni-5 tiene un alcance de más de 5.000 kilómetros, lo que significa que podría llegar a China y a Europa. India se suma a otros 6 países que se considera que poseen misiles de amplio alcance: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña e Israel. India desarrolló su capacidad nuclear con el apoyo tácito de Estados Unidos, que levantó una prohibición contra el comercio nuclear con Delhi en 2008, a pesar de la negativa del gobierno indio de firmar el Tratado de No Proliferación.
Indian film star Shah Rukh Khan.
La estrella del cine indio Shah Rukh Khan fue detenido por segunda vez en un aeropuerto de Estados Unidos, lo que desencadenó declaraciones de protesta del gobierno indio. Khan, a quien se lo conoce como el rey de Bollywood, fue detenido durante 2 horas en un aeropuerto de White Plains, Nueva York. En 2009 había sido detenido durante 2 horas también en el aeropuerto internacional Liberty de Newark. El ministro de Relaciones Exteriores de India, S.M. Krishna, declaró: esto que se ha convertido en un hábito de detención y posteriores disculpas no puede continuar. En 2010, Khan protagonizó una película titulada My Name is Khan, Mi Nombre es Khan, que se trata de la aplicación de perfiles raciales a los musulmanes luego de los ataques del 11 de septiembre.
The Nobel Peace Laureate, Mairead Maguire.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Mairead Corrigan Maguire, informó que debido a la participación del Departamento de Estado no asistirá a una reunión de ganadores del Nobel que se realizará próximamente en Chicago. Maguire, que fue galardonada con el Nobel en 1976 por sus esfuerzos en favor de la paz en Irlanda del Norte, dijo que no asistirá a la Cumbre Mundial de Nobeles de la Paz y afirmó: como ganadora del Premio Nobel de la Paz y en el espíritu de Alfred Nobel, he reclamado con frecuencia la disolución de la OTAN, el fin del militarismo y las guerras y el desarme y la desmilitarización. Por lo tanto, no puedo, con la conciencia tranquila, ser parte de una alianza con el gobierno de Estados Unidos.
Y por último,
6 asambleístas fueron los ganadores de la 23ª edición del Premio Ambiental Goldman. La activista Inupiat Alaskenia Caroline Cannon ganó por su trabajo para proteger los mares del Ártico de las perforaciones. Caroline expresó: cuando me reuní con el presidente Obama hace un par de años, me dijo que sabía lo que era ser tratado como un ciudadano de segunda. Prometió trabajar con los pueblos Inupiat y proteger nuestra forma de vida, lo que me dio esperanza. Ahora es momento de que cumpla su promesa. La activista keniata Ikal Angelei ganó un premio Goldman por su campaña para bloquear la construcción de uno de los proyectos de infraestructura más significativos de África Oriental, la represa Jib-3, que podría causar la desecación de la región del lago Turkana. Ikal Angelei manifestó: el mayor desafío fue trabajar con una comunidad que ya tenía muchos problemas: dificultad de acceso a los alimentos y a la atención médica, inseguridad, falta de apoyo del gobierno. Es difícil hablar de derechos ambientales y gobernanza de los recursos cuando la gente está pensando si va a comer o no ese día y qué es lo que le va a deparar el día siguiente. Así que ese fue el desafío más grande: trabajar en una zona donde la comunidad ya está en conflicto por los recursos. Era realmente difícil reunirlos y decirles: escuchen, entendemos cuáles son los problemas, pero a partir
partir de ahora tenemos que hablar con una única voz. Los otros ganadores fueron Mahun de China, Evgenia Chirikova de Rusia, Edwin Garrigues de Filipinas y Sofía Gatica de Argentina.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.